Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Ayer se produjo un sismo de magnitud 8.8 a una profundidad de 20 kilómetros a 126 kilómetros de la costa de Kamchatsky, en capital de la península rusa de Kamchatka, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Uno de los terremotos más potentes registrados hasta ahora ha provocado un tsunami con olas de 4 metros y alertas de evacuación a lo largo de la costa del Pacífico, desde Japón hasta Ecuador. Aunque a pesar de ser el más fuerte desde el año 2011, cuando 15.000 personas murieron en Japón, el sismo ha causado por el momento solo heridos leves y daños limitados, según autoridades rusas. Sin embargo, más de una docena de países, desde Estados Unidos a Perú, pasando por México y Colombia, emitieron alertas de tsunami. Por ejemplo, Chile, que evacuó preventivamente a más de 1 millón de personas de su costa el miércoles ante el riesgo de tsunami provocado por el terremoto. Se estima en 1.400.000 personas el número de evacuados en las zonas costeras, según informó la prensa el ministro de Interior Álvaro Elizalde, tras el arribo del primer tren de olas al país. El gobierno informó que de momento no se reportaron daños, aunque se mantiene el estado de alerta en el país. Es la evacuación más masiva que se ha llevado en Chile desde una forma ordenada, según agregó el subsecretario de Interior del país, Víctor Ramos. En la isla de Pascua, por su parte, un territorio insular chileno ubicado en el medio del Pacífico, las olas fueron de hasta 70 centímetros. Residentes y turistas de la isla de Pascua, unas 7.000 personas, fueron llamadas para buscar refugio. En la extensa costa chilena también se suspendieron las clases en colegios y universidades. Pescadores artesanales guardaron también sus botes en tierra y los barcos más grandes fueron ordenados para ir mar adentro. Y en Ecuador, en la región insular, ya se registraron olas también de hasta 1,3 metros, mientras que para la costa continental se prevén olas o alturas de hasta 1 metro, según el Instituto Oceanográfico de la Armada. En las Islas Galápagos, a 1.000 kilómetros del continente, se cerraron los parques nacionales y se desalojaron playas, muelles y zonas vacas. En Perú se han cerrado 65 de los 121 puertos del Pacífico y la Armada advirtió que se debía suspender la pesca y evitar acercamiento a la costa. Autoridades de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá llamaron a sus habitantes también a evitar actividades acuáticas en las costas del Pacífico. En México, la Coordinación Nacional de Protección Civil canceló la alerta de tsunami y la presidenta Claudia Sheinbaum había dado antes un parte de tranquilidad, asegurando que no había daño alguno. Pero nos vamos a Japón, donde se emitió inicialmente una alerta de evacuación para casi 2 millones de personas, pero la noche del miércoles había ya rebajado las advertencias. Hemos conversado con Virginia, una española que vive en Tokio, y nos ha relatado cómo vive la sociedad japonesa un suceso de estas características.
Bueno, ayer nos levantamos con la noticia de este terremoto de 8,8 en la península muy cercana, bueno, de Rusia, muy cercana a lo que es el norte de Japón, Hokkaido, y minutos después activó la alerta de tsunami, pues desde el norte de Japón, como digo, Hokkaido, hasta muy cerca de Osaka, en Wakayama. Y bueno, mucha inquietud, ¿no? Porque cuando dan una alerta de tsunami, pues lo primero que te llevas es el susto ese, sobre todo pues lo que pasó en el pasado, ¿no? En 2011, en la zona de Tohoku. Entonces, a mí no me afectó porque yo vivo en Tokio, pero no en la costa, pero sí que, bueno, vi imágenes y conocidos y amigos que viviendo en zonas costeras sí que se llevaron el susto porque empiezan a sonar las alarmas por las calles, también sonaron los teléfonos si estás localizada en esas zonas. Entonces, a muchas personas las evacuaron, todas estas, como digo, personas que viven en ciudades costeras, las llevaron a institutos o directamente fueron a las zonas de refugio que en caso de tsunami están en colinas. Todo esto está muy preparado, indicaciones por todos lados de zonas de evacuación. También en Japón se cuenta pues con muchos voluntarios, asociaciones de vecinos que guían a las personas, sobre todo a las personas mayores. Entonces, está todo muy preparado. Y durante el día de ayer estuvieron llegando pues olas de cuestiones de tsunami, ¿no?, a las costas. Creo que la más alta fue de 1 metro, pero de todas formas las olas de tsunami no son iguales que las olas comunes. Ya estaban dando información que una ola incluso de 30 centímetros tiene una fuerza para tumbar a un adulto, entonces son cosas que hay que tomarse en serio. Y por suerte, pues no fue a mayores, simplemente se dieron avisos de precaución durante todo el día. Y a la tarde, noche de ayer, sí que las alarmas y los avisos de, digamos, de peligro pasaron a solo ser avisos de precaución. Entonces, hoy, a día de hoy, tranquilidad, creo que ya se han levantado casi todos los avisos, pero siempre los expertos dicen que hay que guardar como 24 horas para observar lo del tsunami. Pero bueno, se quedó en eso, en un susto, y no hubo ni víctimas.
Virginia, es un país muy, muy ordenado, pero ¿la gente sabe realmente lo que tiene que hacer en estos casos? Es decir, me comentabas pues el tema de las alarmas, ¿no? En el móvil, una vez que se encienden las alarmas y que los medios de comunicación ya pues ofrecen los avisos, háblame de la gente, cómo reacciona y sobre todo si saben qué hacer, cuáles son los pasos a seguir en caso de pues de un suceso de estas características.
Bueno, aquí en Japón ya desde pequeñitos a los niños en las escuelas les entrenan qué hacer en caso de terremoto, tsunami. Por ejemplo, les dirán, lo primero es que se metan debajo de la mesa, ¿no? Cuando hay un terremoto, y luego lo que son los profesores ya les guían a los centros de evacuación, ¿no? Todas las zonas tienen centros de evacuación. El gobierno también te envía pues folletos o libros de qué hacer, cuál es la zona más afectada. O sea, todo está muy preparado. Y en todas las ciudades de Japón, cada tarde se emite una prueba de aviso por todos los altavoces de las calles. Entonces, por ejemplo, en mi zona se oye una melodía que dura escasos segundos, pero es para probar el sistema de alertas de la ciudad. Entonces, eso pasa cada día, y también algunos simulacros, ¿no? En este sistema lo hacen más o menos un par de veces al año. Entonces, todo está muy preparado, hay muchísima información por las calles también, de diferentes carteles que te llevan a las zonas de evacuación, por ejemplo, de tsunami. Pero todos en la ciudad sabemos cómo tenemos que evacuar y los lugares. Y si no, también los voluntarios están preparados pues para ir casa por casa avisando a las personas. O sea, también el sentido de comodidad que hay aquí, ¿no? Y el orden ayuda a que todo fluya mejor en el caso de desastre.
Estamos acostumbrados también a ver en diferentes países, Virginia, cuando hay un suceso pues de estas características o algo con lo que no está previsto, un suceso imprevisible, cunde el pánico, la gente se acerca corriendo a los supermercados, se abastecen de lo que pueden, ¿no? Sobre todo de agua y comida no perecedera. En este caso, en Japón, ¿cuál es la reacción de la gente? Es decir, ¿se acercan también a supermercados por lo que pueda pasar o como dices, pues están acostumbrados y siguen un auténtico orden en ese caso?
Bueno, aquí las personas normalmente tienen lo que se llama una mochila de emergencia, que tiene una serie de alimentos que duran muchos años, también agua. Entonces, eso lo tiene todo el mundo, también con baterías y, bueno, una serie de utensilios que es para aguantar, digamos, 2 o 3 días en caso pues de pues un suceso importante. Pero sí que es verdad que a veces, cuando, bueno, hay alguna alerta importante, como el año pasado, que saltó la del megaterremoto, pues sí que hay personas que a veces pues hacen esto, ¿no? De arrasar, quizás no a una escala como en otros países, pero sí que también la gente, pues por el pánico, pues lo primero que se llevan, por ejemplo, es el agua, ¿no? Del supermercado, y curiosamente también el papel del váter. Pero quizás no tan a lo loco como se puede ver en otros países, porque ya te digo que ya las personas tienen su mochila de emergencia y todo lo que viene ahí está preparado para durar muchos años.
El tema de redes sociales, hay mucha desinformación en este caso. ¿Cómo es el seguimiento? Pues imagino que eres una persona que está muy al tanto, ¿no? De redes sociales y de lo que se va comunicando por diferentes aplicaciones, tanto de prensa más seria como de, pues, obviamente, menos seria, ¿no? Aplicaciones en general. ¿Cómo actúa la gente en este caso? ¿Hay mucha desinformación o todo lo contrario?
Sí que la hay también, porque bueno, yo por redes sociales leía japoneses que decían de que por favor confíen solo en fuentes oficiales, que cuidado con lo que dicen usuarios de redes sociales que parecen están compartiendo vídeos falsos, ¿no? De 2011, ¿no? De hacer el tsunami. Entonces, también hay, pero me da la sensación de que es quizá menos que en otros lugares, como que la gente confía más en los datos oficiales, y como hay todo tipo de fuentes fiables aquí de información de terremotos o desastres en general, pues la gente confía más en esa información oficial porque hay mucha, ¿no?
Y en el caso de las personas mayores, ¿también se dejan ayudar o hay algún protocolo, no sé, en cuanto a tema de familias, ¿sabes algo con respecto a eso?
Estas personas mayores, sobre todo las que viven pues en zonas costeras, estas dependen mucho de los voluntarios, ¿no? Aquí hay mucha Muchos grupos de voluntarios en cada ciudad y están todos muy unidos y todos trabajan en conjunto. Entonces, son ellos los que se encargan de ir puerta por puerta, en el caso de ayer del tsunami, diciéndole, por favor, tiene que evacuar, venga con nosotros. Entonces, por esa parte no se quedan solas y siempre este grupo de voluntarios, a través de, bueno, pues eso, no sé, colaboran y van puerta por puerta, con eso avisando a las personas y llevándolas a los centros de evacuación. Entonces, eso está muy bien porque no solo son voluntarios, sino también son bomberos voluntarios, o sea, es una red de personas que ayudan a las otras.
Estupendo, pues Virginia, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por acompañarnos en un día como hoy y espero que bueno, que se quede ahí la cosa, no vaya a mayores. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.